Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
El tiempo avanza sin pedir permiso. El tiempo avanza y un día somos chiquillos corriendo descalzos sobre la hierba, en la playa, en un parque, riendo o llorando o viviendo sin miedo al mañana. Y de repente nos descubrimos contando los años que han pasado y las arrugas en la piel, preguntándonos ¿en qué momento ese presente se volvió un recuerdo? ¿Se volvió un pasado? Es verdad que el paso del tiempo es algo sutil, digamos, casi imperceptible, ¿no? Se desliza entre los días, en la rutina, en las estaciones, otoño, invierno, verano, primavera, que cambian sin darnos cuenta, ¿no? Y de pronto la casa de nuestra niñez, pues dices, hoy parece más pequeña de lo que la recuerdo. Y las canciones de nuestra juventud suenan en programas de música antigua, vintage, y los rostros de quienes amamos pues llevan las marcas de la risa, de la tristeza, de la experiencia, o sea, de la vida, el tiempo. Tampoco conviene ver al tiempo como un enemigo, ¿eh? O sea, que el tiempo pues nos transforma, claro, nos va moldeando, nos da la oportunidad de crecer, de aprender, y es verdad que a veces añoramos al pasado. También nos ofrece la promesa, el tiempo de lo que está por venir, o sea, de la confianza en el futuro, de que cada segundo que se va es también un nuevo comienzo, en cierta medida, un nuevo camino por recorrer. El tiempo y cómo vivimos ese tiempo, ¿no? Cuando estamos inmersos en una tarea que nos emociona o que nos da mucha alegría, pues tendemos a sentir que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Como pasa con el taxi de la Onda de Madrid, es una hora, ya se ha pasado una hora. Qué rápido ha pasado todo. Esta sensación se debe a que nuestra atención pues está completamente enfocada en la actividad, ¿no? Lo que hace que liberemos esos neurotransmisores como la dopamina, relacionada con la recompensa, con el placer, y por tanto pues perdemos un poco esa noción del tiempo, esa pesadez del tiempo que nos pasa en situaciones de aburrimiento, de estrés, donde parece que el tiempo se congela, se adhiere a nuestra mente, se aferra a cada segundo y las horas se hacen interminables. De hecho, ahora recuerdo un texto de Manuel Vicent que cada pocos meses conviene volver a leer y cada pocos meses se hace viral en redes sociales. Un texto publicado en el diario El País que dice así: el tiempo no existe. El tiempo son solo las cosas que te pasan. Por eso pasa tan deprisa cuando a uno ya no le pasa nada. O sea, después de Reyes, un día notarás que la luz dorada de la tarde se demora en la pared de enfrente y apenas te des cuenta será primavera. Ajenos a ti, en algunos valles florecerán los cerezos y en la ciudad habrá otros maniquíes en los escaparates. Una mañana radiante, camino del trabajo, puede que sientas una pulsión en la sangre cuando te cruces en la acera con un cuerpo juvenil que estalla por las costuras y, un atardecer con olor a paja quemada, oirás que canta el cuclillo y a las fruterías habrán llegado las cerezas, las fresas, los melocotones y, sin saber por qué, ya será verano. De pronto, te sorprenderás a ti mismo rodeado de niños, cargando la sombrilla, el flotador y las sillas plegables en el coche para cumplir con el rito de olvidarte del jefe y de los compañeros de la oficina. Pero el gran atasco de la ciudad, de regreso a la ciudad, será señal de que las vacaciones han terminado y de la playa te llevarás el recuerdo de un sol que no podrás distinguir del sol del año pasado. El bronceado permanecerá un mes en tu piel y una tarde descubrirás que la pared de enfrente oscurece antes de hora. Enseguida, volverá los anuncios de turrones, sonará el primer villancico y será otra vez Navidad. La monotonía, ¿no?, hace que los días resbalen sobre la vida a una velocidad increíble, sin dejar una huella. Los inviernos de la niñez, los veranos de la adolescencia eran largos, intensos, porque cada día había sensaciones nuevas y con ellas te abrías camino en la vida cuesta arriba contra el tiempo. En forma de miedo o de aventura, estrenabas el mundo cada mañana al levantarte de la cama. No existe otro remedio conocido para que el tiempo discurra muy despacio, sin resbalar sobre la memoria, que vivir a cualquier edad pasiones nuevas, experiencias excitantes, cambios imprevistos en la rutina diaria. Lo mejor que uno puede desear para el año nuevo son felices sobresaltos, maravillosas alarmas, sueños imposibles, deseos inconfesables, venenos no del todo mortales y cualquier embrollo imaginario en noches suaves, de forma que la costumbre no te someta a una vida anodina. Que te pasen cosas distintas. Sí, que te pasen cosas distintas como cuando uno era niño. Ahora algunos se fijan en el futuro, en el 2032. Se habrá enterado usted del asunto, ¿eh? En los últimos días, todas las entidades dedicadas a la exploración del espacio han enfocado sus esfuerzos en analizar las probabilidades del impacto del asteroide 2024 IR4 en la Tierra. Se conoce también como Meteorito 2032. Claro, este segundo nombre se debe a la fecha en la que, según el consenso científico, podría producirse el evento. El 22 de diciembre del 2032. Con la lotería ahí, nos va a llegar el meteorito. Es verdad que aún faltan más de 7 años para ese momento y deja margen para, mucho margen, para posibles variaciones en su trayectoria, en su tamaño, aunque solo el tiempo permitirá confirmarlo. A esta incertidumbre se suma la dificultad de su monitoreo. A partir de abril de este año, el asteroide dejará de ser visible desde la superficie terrestre, por lo que su seguimiento pasará a estar a cargo del telescopio espacial James Webb. Este observatorio, desarrollado gracias a la cooperación de 14 países y gestionado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, será clave en la supervisión del objeto sobre las probabilidades de impacto, las estimaciones del impacto. A ver, la NASA ha aumentado recientemente la probabilidad de que nos caiga el meteorito en un 0,2%, situándola en un 2,4% de probabilidades, mientras que la ESA, en su último análisis publicado este pasado lunes, la ha reducido al 2% de probabilidades. Dice, ¿son pocas? Pues sí, son pocas, pero ya son más de lo que normalmente tiene probabilidad un meteorito. No obstante, la ONU no le quita el ojo a este objeto espacial. Su objetivo es reducir dicho porcentaje a una cantidad que no sobrepase la unidad para así desactivar el protocolo de seguridad planetaria, que suena como muy de película, ¿no? Protocolo de seguridad planetaria, pero existe esto. Por tanto, su evolución pues determinará el destino que le espere, que no se espera. Por el momento, en tanto que esperamos con incertidumbre, las instituciones han declarado las áreas que más riesgo de impacto corren. Estos territorios abarcan 3 continentes y varios océanos. Al mismo tiempo, la magnitud de la implosión en términos geográficos ha sido determinada. Bueno, pero de aquí a 2032, hay tiempo todavía. Y con el tiempo, cambian las personas, claro. Cambian las probabilidades de que un meteorito nos caiga sobre el planeta y cambian los países y cambian las capitales de los países. Cambia Madrid, por ejemplo, las Torres Kio, la Torre Picasso, la del BBV, el Enchufe, las torres. Todas ellas formaban parte en 2005 del Skyline de Madrid. Bueno, estaba la Torre Kio, la Picasso, la del BBVA, la de las Torres de Colón, o sea, el Enchufe. Al igual que también estaba la Torre Windsor, destruida ese año por las llamas. De hecho, esta semana se han cumplido 20 años del incendio del Windsor.
Ha conseguido personarse ya en el lugar de los hechos y vivir in situ igualmente lo que parecía era un simple incendio. Y no sé en qué condiciones va a terminar, Carlos Alsina. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues tiene una pinta verdaderamente mala el asunto. Acabamos de escuchar en directo, no lo han podido oír los oyentes de Onda Cero, el momento en el que se ha desplomado una parte de las últimas plantas, que son las que estaban ardiendo, desde la 21 aproximadamente hacia arriba, hasta 4 plantas completas veía yo arder. Está toda esta zona absolutamente cortada ya por la policía.
Así lo contaban los compañeros de Onda Cero. 20 años después de ese incendio, se mantienen los rescoldos de las dudas y al menos 5 incógnitas sin aclarar. El octavo edificio más alto de Madrid en ese momento medía 106 metros, tenía 31 plantas, ubicado en la zona comercial, de oficinas y de ocio de Azca, próximo al Paseo de la Castellana. Era obra de los arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego y propiedad de la inmobiliaria Asson. Claro, 20 de esas plantas pertenecían a la auditoría estadounidense Deloitte, que tenía aquí la oficina en España, ¿no? Para que trabajaban una mayoría de 2.000 empleados que cada día pues, acudían a las oficinas del edificio, que estaba siendo reformado desde hacía 2 años y medio, en parte para adaptarse a la normativa contra incendios. En pocas horas el edificio, claro, quedó nada, apenas las raspas por el fuego. El esqueleto quedó de la estructura del hormigón. Y comenzaron las investigaciones con la hipótesis de que el fuego hubiera sido intencionado. Hipótesis que alimentaron las sombras, las dos siluetas humanas que se pudieron ver en el Windsor después de que los bomberos lo abandonaran y engordada por el hallazgo de un candado forzado y un butrón en los bajos de la torre. Engordada esa leyenda de las siluetas de las sombras. Un año después del incendio se acordó el archivo provisional porque no se apreció responsabilidad penal alguna, ni de la empleada de Deloitte que fumó poco antes de salvajarse el edificio en el único foco de fuego que se determinó. Se la exculpó porque apagó correctamente los cigarrillos. Las especulaciones sobre las causas y los motivos no tardaron en extenderse, incluidas las especulaciones que hablaban de intereses económicos mezclados con políticos. El 22 de marzo de 2011 la justicia dio carpetazo al caso, justo 4 días antes de un acuerdo extrajudicial entre Deloitte, el Corte Inglés, la actual propietaria, y Prosegur. Y por recordar la historia del Windsor. Mientras hacemos tiempo hasta la llegada de los Reyes Magos, vamos a contar historias, vamos a hacer radio, que es para lo único que valemos nosotros, que es un trabajo también muy agradecido, oye, y no tan celebrado como el de los Reyes, pero eso es normal. Hoy os vengo a hablar de una construcción que ha superado con creces la categoría de una simple obra. O sea, es una construcción que ha pasado a ser símbolo. Bueno, al menos que lo fue símbolo mientras existió. Pero también lo sigue siendo, una vez que sus cimientos han quedado sepultados por el paso del tiempo. Ha sido esta construcción, de la que hoy os vengo a hablar, ha sido objeto de chiste, ha estado en multitud de referencias en series de televisión...
Don Rafael, todo listo.
¿Seguro que no queda nadie en el edificio?
Seguro, he llamado casa por casa. ¿Qué hago, he hecho el cigarrillo en la papelera?
Sí, la técnica Windsor es la más creíble.
La técnica Windsor. Ha estado presente en Letras de las Canciones.
Entre Lisboa y Madrid fue la guerra. Mi corazón ardía como el Windsor.
En las letras de varias canciones.
Vamos a dejar tu piso. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo.
Incluso en temas de rap también.
Cuando subo en ascensor de madrugada con el alma en llamas, como el Windsor hago Windsurf en el texto, me cuelo en el son.
Hace ya unos cuantos años, en el CaixaForum de Madrid, se llevó a cabo una exposición con el título sugerente de Torres y rascacielos de Babel a Dubái. E intentaba esta exposición hacer llegar al público la fascinación del hombre, de la mujer, del ser humano por los edificios que suman y suman metros. O sea, las construcciones que hace la humanidad intentando que sean cada vez más altas y más altas y más altas y que lleguen más lejos y más lejos y más lejos. Que intenten rozar el cielo y si fuéramos poetas facilones diríamos construcciones que acarician las nubes. Se partía del mito de la Torre de Babel, la historia bíblica que ha cautivado a artistas de todos los tiempos. Se describe en el libro del Génesis y la autoría se atribuye a Moisés. Según cuenta la Biblia, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé, en la que tanto Noé como otros 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Y los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar, o sea, Babel, lo que conocemos hoy como la ciudad de Babilonia. Todos hablaban un solo idioma. Y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. La cuestión es que la torre no terminó demasiado allá. Pero ese es un punto de partida que cantaría la Jurado. Un punto de partida para hablar de la pérdida de la escala humana. De la utopía fallida. De la desmesura. ¿Cuáles son los límites? ¿O queremos tener cortapisas a la hora de construir a lo largo del mundo? Claro, lo que está claro es que la humanidad ha tenido tendencia a ponerse retos, a intentar superarse. O sea, esto no viene de yados. Esto ha pasado toda la vida. Esto de querer tener mejor el césped tuyo que el del vecino, que no es una cosa de ahora. Hay una pulsión humana a afrontar desafíos imposibles que parecen imposibles y se hacen realidad y pasan a formar parte de la historia.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia...
Se han vencido las trabas materiales desde la antigüedad para llegar hasta el ahora. Milagros de la ingeniería como ese Burj Khalifa, los 828 metros que hacen al edificio más alto del mundo, un motivo más que suficiente para que muchos turistas visiten Dubái. Y esto también es símbolo de cómo va cambiando la construcción, ¿no? De la pujanza de las obras y en concreto de los rascacielos. Nos movemos de la escena norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde la ciudad que más destaca al principio fue Chicago y no Nueva York.
La estructura de un rascacielos neoyorquino de 22 pisos va a empezar a cubrirse con las galas arquitectónicas a las primeras señales de una especie de soplo mágico. 46 operarios especializados inician la tarea de colocar en sus sitios respectivos las piezas de aluminio, material que ahora se emplea preferentemente en este sistema de edificación prefabricada.
Hemos pasado a la difusión planetaria de los rascacielos desde la década de los 70 del siglo pasado y ahora, como manda el dios dinero, aunque estamos hablando muchas veces de países dictatoriales, 2/3 partes de los rascacielos más altos del planeta están ubicados en el extremo y Medio Oriente. Y sin ser Madrid una ciudad que entre en la lista de urbes del globo terráqueo donde hay un turismo de rascacielos, también tiene sus edificios meritorios que intentan rozar el cielo. El primero de todos fue uno que aún existe, la arteria principal de la capital de España. Uno de los primeros rascacielos, si no el primero, de toda Europa.
Para su nueva sede, Telefónica necesitaba un edificio en el que hacer compatibles determinados usos industriales, como los equipos eléctricos necesarios para alimentar las comunicaciones telefónicas, espacios para despachos y oficinas, y también servicios de atención de cara al público.
En el número 28 de la Gran Vía madrileña, inaugurado en 1929, está ubicado el edificio Telefónica, pionero de los rascacielos en la Villa y Corte, que tiene varios rascacielos. Los más modernos son los más altos. Me refiero a las conocidas 4 torres de Madrid, que en realidad ahora son 5, porque hay una más pequeñita, que es la Torre Caleído, que son, bueno, pequeñitas, son 181 metros, pero justo detrás de esa hilera de rascacielos enormes. Y es que está a las espaldas, esa torre que ha leído, de la Torre de Cristal, con sus 50 plantas y sus 249 metros. Es el edificio más alto de España, el cuarto de la Unión Europea. Le sigue la Torre Cepsa, 248 metros, la Torre PVC, 246, y la Torre Emperador Castellana con 224 metros. Hay grandes edificios muy icónicos de la capital de España. Paréntesis, no digáis lo del pirulí. O sea, Torre España no es un edificio, es una torre enorme, muy grande, sí, bonita, icónica, lo que queráis, pero allí no vive gente, o sea, no es un lugar que albergue grandes oficinas. Y eso es lo que se requiere para estar en la categoría de edificios, como el que se alza frente a la Plaza de España, que es el Edificio de España, una cosa colosal, que estuvo muchos años abandonada y ahora es hotel. Habrán visto la llamada Puerta Europa, que son dos edificaciones inclinadas, más conocidas como las Torres Kion, con 115 metros de altura cada una, o el edificio Picasso, cuyo arquitecto es Minoru Yamakasi, que también proyectó el desaparecido World Trade Center de Nueva York. Cerca de esa Torre Picasso se ubicaba el rascacielos del que hoy vengo a hablarles, en el llamado complejo Azca de Madrid, lo que hoy es el distrito financiero de la capital. Una torre que es esa especie de figura pop, en chistes, en canciones, en series y, por supuesto, en documentales.
Accidente, sabotaje, sabotaje, accidente.
El fuego nos atrae.
Desde luego es todo muy raro.
Nos hipnotiza.
¿Qué habría ahí?
Y si lo miramos desde la perspectiva adecuada,
que no querían que supiésemos,
puede revelarnos.
A mí me cuesta a día de hoy pensar que una colilla quema algún sol.
La verdad.
El edificio Windsor, cuyo nombre anglosajón provenía de una discoteca que estaba situada en los bajos. Edificio Windsor, con 106 metros de alto, 32 plantas, era el octavo edificio más alto de los rascacielos de la ciudad. Albergaba en su interior la sede central en España de Deloitte, que contaba con una plantilla de más de 1.200 empleados y tres departamentos del despacho de abogados Garrigues. El origen de la torre hay que buscarlo en los años 70, cuando un grupo de arquitectos, como Pedro Casariego, Manuel del Río, Gerano Alas o Miguel Ángel Rodríguez, entre otros, se embarcaron en ese ambicioso proyecto. Lo describían los expertos en arquitectura como una edificación de geometría limpia y sencilla, muy luminosa, estilizada. También destacó por su ingeniería, una estructura mixta de hormigón e hierro, dividida en dos piezas por una planta técnica intermedia y una planta sin ventanas que alojaba los elementos estructurales. Además de la base del complejo, compuesta por tres plantas, que estaba ocupada por locales comerciales, entre ellos esa famosa discoteca Windsor. La construcción, que empezó en 1975 y terminó en 1979, y hasta que llegó la Torre Picasso, fue el edificio más alto del complejo financiero de la capital de España. Y he dicho describían y no describen, describían esa arquitectura y no describen, porque ya saben el funesto destino que tuvo el Windsor. Y por ello, como pasa con las estrellas que mueren jóvenes, entra aún más de lleno en la categoría de construcción icónica. Que al recordar el edificio equivale a rememorar, esto suele pasar siempre, ¿eh? Cuando recordamos un suceso siempre equivale a rememorar dónde estabas tú, cómo lo recuerdas tú, quién te avisó a ti de que el Windsor se estaba quemando. El incendio del Windsor, que es materia de estudio, de análisis, de teorías. La madrugada del sábado al domingo, del 12 al 13 de febrero del año 2005, el rascacielos comenzó a arder en la planta número 21, un fuego descomunal que devoró las plantas más altas en solo una hora. Era un espectáculo de llamas que congregó a cientos de ciudadanos en la calle y también en la televisión y en la radio, pegados al transistor, atentos a la pantalla. Es cierto que el Windsor se encontraba en obras de remodelación, pero ese fuego no tenía como origen aquello, ¿no? Los equipos de bomberos confiaban en que una planta técnica intermedia pudiera frenar la voracidad de las llamas, pero no lo hizo. Prácticamente se tardó 2 días en extinguir las llamas que arrasaron con el Windsor, dejando un esqueleto negro rodeado de humo y de oscuridad en el centro de la ciudad. Pese a lo gigantesco, a lo descomunal, a lo recordado del incidente, es verdad que no hubo ninguna víctima. La cosa diferente es las teorías alternativas que nacieron con aquel fuego. Está ese vídeo que grabó un vecino donde se podían ver sombras en plantas del edificio vacío de bomberos y en llamas. la posible quema de documentos de la consultora Deloitte, ubicada en la planta 21. Hasta sonó el comisario Villarejo. Villarejo como agente dedicado a la quema de esa información que afectaba al banquero Francisco González. Lo que es una verdad palmaria es que no hay, a diferencia del incendio del Palacio de los Deportes madrileños, no hay un causante del siniestro. No se encontró, no se halló. La tesis principal es la de la colilla mal apagada. Ayudado ese descuido por el pésimo servicio de prevención de incendios del edificio Windsor. O sea que no existió intencionalidad en el fuego. Ahora en el lugar donde hubo una torre hay otra, llamada Titania. Aunque de ella no hay chistes, no hay canciones, ni referencias en una serie de televisión.
¿Qué hago? ¿He hecho el cigarrillo en la papelera?
Sí, sí, la técnica Windsor es la más creíble.
And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid. Tu información más cercana.
Esto que hacemos no tiene mucha complejidad. Quiero decir, sí, hacer radio bien, hacer buena radio, pues como hacer buen queso, o fabricar neumáticos resistentes, o crear una sabrosa hogaza, pues tiene una complejidad que igual solo entendemos los obsesos que hacen queso, que hacen neumáticos, que hacen pan o que hacen radio. De nuestra pasión por el medio, que es una pasión, quiero creer, especial. Quiero creer que hay un amor a la radio más especial que el amor que hay en la tele o en los periódicos, no sé. Quiero creer, pero tampoco sea ciencia cierta. Y a veces incluso uno pierde la fe. Tiene ese síndrome, pues un poco de que no le escuchan, de que habla al vacío, de que la radio ha perdido la gloria. Estos días he recuperado, no la gloria, pero sí la fe, si es que la tenía algo perdida, gracias a un documental y gracias, en buena parte, a Gemma Nierga.
Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos.
Carlos Llamas, Hora 25, era mi refugio por las noches para conciliar el sueño.
Esto sí, esto es Hora 25. Pero desde hoy, sin Carlos Llamas. Ya no estamos todos. Ya nunca estaremos todos.
Cuando muere Carlos Llamas, y al cabo de 10 días mi madre, yo lo viví. Es que es la primera vez, creo, que cuento las dos pérdidas, las uno, pero es que es así. Es que de noche llegaba y no sabía qué escuchar, y encontré la voz de Carlos Alsina.
Son las 10 de la noche, son las 9 de la noche en las Islas Canarias.
Y cuando descubrí a Carlos Alsina, que era la brújula en Onda Cero, me refugié en él. Y cada noche lloraba el dolor por la muerte de mi madre, que fue una muerte prematura y muy rápida. Esto yo creo que no se lo he dicho nunca a él.
Les voy a decir una cosa.
En noches en que no podía soportar esa pena, Y la voz de Alsina me ayudaba a conciliar el sueño.
Sigue siendo un revolucionario que sintoniza con los jóvenes.
La compañía, la complicidad, el cariño y la voz tan, tan pura, tan difícil de impostar, la voz de la radio que está a tu lado. A los que fuimos niños algo solitarios, a los hombres y mujeres que nos gusta apartarnos un poco del gentío y escuchar la voz, las voces, y también a los que no. A todos, para algún rato al día, está la radio, que es ese medio anclado a España, a su memoria colectiva, ¿no? El 23F, el 11M, la pandemia, y ahora con la Dana de Valencia.
Nuestra memoria tiene sonido.
Especial elecciones.
ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada.
Con la radio he vivido tantas cosas que forman parte de una memoria colectiva que me pertenecen a mí, pero que nos pertenecen a todos como sociedad. Es un material increíble.
El 11M es para mí el día más extraordinario y dramático que he vivido en mi vida.
La radio nos guiaba, fue nuestra luz.
Conocemos el comunicado de ETA anunciando el fin definitivo de la violencia.
El fin de ETA fue de los momentos más emocionantes que he vivido en toda mi profesión.
Es la noticia que queríamos escuchar a gran mayoría de ciudadanos, ¿no?
La noche electoral es pura radio.
Tengo récord de noches electorales porque las he trabajado casi todas.
Quedan solo 10 minutos para que cierren los colegios electorales.
El sonido de las tardes de fútbol también es otra banda sonora que está metida en nuestra cabeza.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
La radio con el 23F ganó credibilidad.
Para mí uno de los grandes hitos de la historia de la radio es la pandemia.
El estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Ni un solo día dejamos de emitir durante el confinamiento.
Yo nunca he tenido la sensación de que fuera tan importante lo que hacíamos.
Ese murmullo de las radios, ese contarte historias, tenerte informado, escuchar música, era todo.
Movistar Plus acaba de estrenar Las Voces de la Radio, que son dos capítulos dirigidos y guionizados por Rebeca González de Soto, que es un homenaje a un medio que informa, que entretiene, que acompaña y que puede convertirse, como así hizo la semana pasada, en esa dana trágicamente histórica, convertirse en un salvavidas, en una ayuda bestial, brutal, incomparable, la radio que siempre está. Y hoy, además de estar, la radio está en ella. Rebeca González Soto, que visita el taxi de Ana María. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, encantada de estar aquí con otro apasionado de la radio como tú.
Sí.
Mira, oye, qué curioso, porque escuchando ahora estos cortes que has puesto, claro, yo los escucho y los veo, porque estamos hablando de un programa de televisión, pero escuchar ahora otra vez las voces sin la imagen es que recobra, ¿no?, una emoción escuchando esto que cuenta Gemma Nierga.
Bueno, me ha parecido lo...
Es que me he vuelto a emocionar.
Está feo que lo diga, me ha parecido lo mejor del documental.
Es que es maravilloso, además, pero por favor, le puedes preguntar al Sina.
Cuando lo vea. Decirle, oye, Carlos, ¿qué
si
te parece?
Si él sabía esto, es que nos lo contó y dice, esto nunca lo he contado. Y Alsina no lo sabe.
Pero vamos, lo verá, Alsina,
espero,
digo.
Espero, ¿no?
Lo verá.
Espero,
quiero decir,
ya me dirás qué opina y si le gusta.
Le mandará un mensaje a Gemma de agradecimiento. me ha parecido de lo más bonito que alguien le puede decir a otra persona.
Bueno, Gemma tiene unas frases, unos totales, que decimos en la tele, decimos totales a las frases que escogemos, ¿no?, de un discurso. Que se te pone la carne de gallina.
Sí.
¿No?
Esta está muy bien porque refleja lo que es en la esencia de la radio. Los medios de comunicación muchas veces son eso, una compañía, pero claro, eso no lo tiene un periódico, no lo tiene tampoco tanto la tele, y la radio sí.
La radio, mira, lo que me ha fascinado, porque hemos hecho como 50 y tantas entrevistas. Sí. Los máximos representantes de la radio, dejándome a muchísimos, están aquí, que esto es un valor increíble, ¿no? Porque en la tele yo creo que no se habían juntado antes tantas voces tan dispares, ¿no? De tantos medios, de tantas emisoras distintas. Y lo que me sorprendió cada vez que hablaba con cada uno de ellos es ese amor que profesan a la radio. No hablo de la empresa que les paga, que probablemente, sí, no a las voces, obviamente, pero a esas otras voces más secundarias probablemente les pague mal. Pero todos los profesionales de la radio tienen un amor a ese medio que no lo encuentras en otros medios de comunicación. Y eso es lo que yo creo que le ha hecho grande a la radio. Y eso es lo que creo que ha hecho que la radio siga un siglo después gozando de la salud que goza, ¿no? Porque siempre hablamos, es que la radio va a morir. Es que la radio, pero la radio sigue. ¿Cuántos millones de oyentes tienes? Que no me atrevo a decir la cifra, porque... Pero
yo tampoco me...
23 millones.
Sí, pero vamos, una barbaridad.
¿No?
Una barbaridad. Una barbaridad la gente que escucha la radio... Que después te das cuenta cuando... Parece que no hay tanto... Hay mucha gente. Hay mucha gente. Y después hay una conexión especial con la radio que creo yo, vamos, que no tiene... También es verdad que hablo como parte de la radio. O sea,
porque, hombre, es que lo eres.
Entonces,
lo eres.
Como hablo de... Y hablamos como fans de la radio, pues entonces uno tiende a hablar bien del medio. Pero de verdad que lo creo, ¿no? De verdad que creo que hace una labor de una conexión muy importante con el oyente. O sea, que en la tele tú puedes pasar y ya está, y te odian, te quieren, pero bueno. Y en la radio es más difícil que te odien, pues directamente cambian de dial.
No es tan fácil, o sea...
No es tan fácil que te odien.
No es tan fácil cambiar de dial.
Claro, es tan fácil cambiar de dial, pero claro, que no creo que te... No, el odio es más para otros medios.
Bueno, puede haber un cabreo puntual, ¿no?
Pero
estás oyendo a
claro.
tu voz decir algo que va contrario a lo sí. que tú piensas o a lo que él piensa normalmente. Y, bueno, es que... ¿Pero qué ha dicho?
Sí.
Pero no le abandonas. Esto nos lo decía Ángels, me acuerdo. Y la radio vive de eso, de esa fidelidad. Ahora, yo con este trabajo he tenido que ir cambiando de emisora... Uh-huh. Y ya me he acostumbrado. Ahora tengo todas las aplicaciones de todas las emisoras bajadas en el móvil y escucho un ratito a uno. Y, oye, es un ejercicio que os lo recomiendo. Maravilloso.
¿Cómo te has sentido entrando otra vez a un estudio de radio? Porque tú empezaste, aparte sí. de oyente de radio, tú empezaste en la radio.
Empecé muy jovencita, pues como empezamos todos, de becaria. Sí. Estuve en la SER, en la COPE. Luego me fui a Londres, a la BBC, y vi otro tipo de radio y otra... Eso era otra... No otra dimensión, porque era de medios casi estaba más escasa que muchas de aquí, pero sí que se trabajaba de una manera muy, muy peculiar. Y luego volví otra vez a la SER. O sea que a mí la radio me atrapó desde que empecé, ¿no?, en esto del periodismo. ¿Y cómo me he sentido? Pues mira, he visto mucho cambio,
sí.
porque cuando yo empecé... técnicamente, claro, pues íbamos con esas cintas que iban en cajas, que sale en algún plano del programa salen con cajitas de cartón, con esos cartuchos que se metían. Ahora está todo digitalizado y es una maravilla, pero tú ibas por el pasillo, ¿no? Eras la becaria, ibas cargando con todo eso al estudio, por favor, que no se me caiga nada, que no se me caiga. Pero la esencia de la radio sigue siendo la misma, ¿no? Es alguien que habla para alguien que quiere escuchar. Y como dices, ¿no?, es que la radio cumple un montón de funciones de servicio público, como estamos viendo ahora, de forma increíble, ¿no?
O sea, que tú echas mucho de menos hacer radio.
Pues mira, ahora que me he vuelto a sentar y,
ahora que tienes un micrófono delante
y has dejado el micrófono delante, es que, jolín, qué sencillez, ¿no?
Sí.
Es que en la tele, claro, tenemos que colocar la cámara, buscar el plano, que la luz tal, que cuando empieces a grabar haya silencio, que no entre la radial, que entra siempre. Siempre que grabas una entrevista pasa algo y entonces se demoran mucho los tiempos. Esto es
sí.
tan directo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nosotros, bueno, nos hemos centrado en ese capítulo de acontecimientos muy impactantes, uh-huh. pero al final la radio es esto que estamos haciendo tú ahora, yo ahora, ¿no?
La radio es cotidianidad.
Y hablar.
Y hablar.
¿No? Hablar, tener una conversación.
Sí, sí.
Y esos son los momentos también bonitos, ¿no?, que definen a la radio, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, que volverías.
Yo sí.
Volverías. Si te llaman, fíchame. Bueno, ojalá tuviera yo... Me fichen a mí. Está la radio.
Oye,
como está.
Si me llaman, pues igual me lo planteo, ¿eh?
Está la radio como está, o está los medios de comunicación.
No estamos muy allá.
Bueno, como hemos estado siempre, o sea que hay que ir aguantando y
sí.
denunciando lo que se pueda denunciar dentro de los propios medios,
eso
intentando
es.
Mejorar, ¿no? A ver, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace esto de las voces de la radio?
Sí.
Que yo, son dos capítulos, como digo, no va a haber un tercero. Descartamos la
posibilidad. Me encantaría, porque es que no podría haber un tercero, un cuarto, un
sí.
quinto, porque es que la radio es infinita, ¿no?
Pero descartamos entonces, yo tenía ese anhelo de que a lo mejor hubiese un tercero.
Bueno, a ver si nos escuchan, si te escuchan desde aquí, pídelo, tú que tienes
gente
así...
de Movistar, director, sí. directiva de Movistar, por favor, que hagan un tercero, o por lo menos, si no hacen un tercero, que suban entrevistas completas que habéis hecho
sí.
a Ángels, a Herrera, a Alsina, a Gemma...
Sí.
a toda esta gente, que decir, a las grandes y a los grandes del medio, que lo subáis enteras.
Bueno, mis jefes, por favor, si me estáis oyendo.
Esto pásaselo después al equipo y que ellos te digan, pues venga, lo hacemos. Y entonces, una entrevista a Gemma Nierga, por ejemplo, entera, con esa dulzura que tiene Gemma, ay, que Gemma es la dulzura en
maravillosa en persona. Es. Y la cantidad de historias que nos contó, pero que no nos caben, porque esto es, la tele es limitada, ya lo sabes. Sí,
sí. No, es que esa es la... yo es que por eso a veces la tele, pues me digo, que yo sufría mucho.
Sí,
o sea, haces una entrevista entera y tienes que dejarla en 2 minutos.
No, lloras, ¿eh? O sea, es como que te amputan brazos, piernas, no sé, es terrible. Bueno, me preguntabas cómo empezó esto. Pues mira, cuando nos dimos cuenta de que la radio cumplía 100 años, dijimos, sí, jolín, es que es el momento, ¿no? Es una cita maravillosa para aprovechar y asomarnos a este mundo tan, tan fascinante, ¿no? Y cuando empezamos a llamar a la gente y veíamos que respondían bien, dijimos, adelante. Y claro, lo podíamos haber contado desde muchas maneras, ¿no? De muchas formas. Una es la historia, por ejemplo, uh-huh, aprovechando el centenario, la historia, pero es que claro, hay muy poco archivo sonoro guardado. O sea, antes no se grababa,
sí,
y eso, claro, tiene una dificultad y para la tele más. Entonces, bueno, decidimos hacerlo desde las voces por lo que te he dicho antes, ¿no? Porque pensamos que la radio sigue siendo grande gracias a ellas, a las presentes y a las anteriores. Ahí tenemos, yo qué sé, hablamos de Encarna Sánchez o hablamos... bueno, de Carlos Llamas me habría encantado hablar más, nada, una pinceladita, pero hablamos de Iñaki, hablamos de esos dos grandes maestros, Iñaki y Luis del Olmo, ¿no? Sí que queríamos pensar que, bueno, que lo que hay ahora es porque se ha construido, o se viene años atrás construyendo, sí, ¿no? Y un señor como Luis del Olmo, ¿no? Que lo ha sido todo en la radio, que hablas con él y dices, pues es que sigue enamorado. Entonces, claro, yo llegué a pensar, digo, bueno, si es que lo que estamos haciendo es una historia
de amor sí, sí,
entre la radio, las voces y los oyentes. Porque, claro, hablas con oyentes y es que es otra pasión igual, ¿no? Y todos tienen recuerdos, tienen historias que contar con respecto a la radio. Entonces, no sé, es que estás en un ambiente, luego oye, en todos los sitios cuecen habas y laboralmente, bueno, pues seguro que tiene sus problemas como tienen todos los medios, pero desde luego parte de un amor y de una pasión que en otros sitios yo creo que no hay.
A mí, bueno, digo, mi opinión vale como la de cualquier otro, porque soy uno más que ha visto el documental. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, hombre, como friki del medio, me ha gustado muy, y aparte grabáis cosas que a mí me entretienen mucho.
Por ejemplo,
la pasión también que destacan, me tengo por ahí el corte, de una noche electoral. Pónmelo.
Radiofónicamente es uno de los programas más trepidantes.
Y arrastro al uno, ¿vale?
Estamos en la noche electoral.
Sale, lo tenemos. Sofai, atento, ¿vale?
Tienes maquinarias bastante grandes en acción.
Conseguir determinados testimonios, hacer determinados análisis.
Mucho trasiego, muchas conexiones. Ir y venir.
Es lo más parecido al carrusel deportivo.
Ahora mismo 82%. PP 134, Vox 33, o sea, 167.
¿Cómo fue meterse de lleno en eso, en esas noches?
Porque, en el 23J, imagínate.
Tenéis las cámaras metidas en, sí, todos los estudios principales de la COPE, de la SER, de Onda Cero.
Eso es.
¿Cómo fue?
Eso es. Pues nada, apasionante, como es la noche electoral, porque a mí lo que más me gusta es saber que eso, que son programas que no tienen guión, ¿no? Que en cualquier momento puede cambiar, que lo que tienes previsto se cae, sí, y que la voz, uh-huh, tiene que estar ahí. Hombre, obviamente siempre tiene un equipo detrás, que sin el equipo pues no son lo que serían, ¿no? Pero al final son ellos los que están ahí defendiendo el rancho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues emocionante.
¿Te quedas con algún detalle, no sé si íntimo, de esas noches? ¿Ves que de repente hay alguien que se pone más nervioso que otros, que tiene algún gesto, algún tic, alguna manía a la hora de, por ejemplo, de hacer esas noches electorales?
Pues hay gente, digamos, pero no voy a decir nombres, que le gustan más que a otras.
Vale.
Bueno, mira, Expósito nos dijo, prefiero mil veces estar en el Congo que estar aquí, que sí, estar, o sea, esto, bueno, como que pues vale, Pero claro, es que Espósito, no sé lo que cuenta del Congo, por ejemplo, ¿no? Nos pusimos a hablar cuando empezamos a hablar, a mí que me fascina también el mundo de fuera, uh-huh, y todo lo internacional y tal, pues claro, empecé a hablar con él de esos viajes que hace, ¿no? Cuando saca la radio fuera, que es otro tema muy interesante, ¿no? Cuando sale del estudio la radio, y él es un apasionado de salir fuera, ¿no? Entonces, claro, pues eso, te cuenta su vida o sus días haciendo radio en el Congo o en la frontera de Venezuela y yo qué sé, o visitando a Zelensky o tal. Y bueno, pues son historiones, ¿no?, de radio que muchos no nos han cabido, iba a decir.
Es una petición insistente.
Insistente. Hay que, de todos modos, hay que animar, ¿eh? El documental está ya en emisión, o sea, se pueden ver bajo demanda en Movistar. Y yo animo a la gente, a los oyentes, a los espectadores de Movistar, que lo vean, claro.
Que pinchen y que,
claro,
y que demanden más.
Eso es.
Porque aparte es verdad que es una de las cosas que a mí más me gusta, que es un documental de la radio, porque es verdad que incluso en la propia radio hablamos mucho, por ejemplo, de la tele o del cine.
Claro.
Pero no hay tanta cosa de la radio.
Es verdad.
Está que solo hace la madrugada, ¿no?
Claro, pero es que...
la peli esta, ¿no? Pero,
sí, porque casi a lo mejor que hasta igual da pudor, ¿no? Y dice, sí, nos vamos a poner ahora a hablar de nosotros mismos. Entonces, que venga alguien de fuera y hable de vosotros, uh-huh, pues oye, yo creo que es una mirada que está bien. Y que se ha hecho con amor también, ¿eh? O sea, no deja de haber un poco de crítica. Bueno, pues cuando Iñaki, por ejemplo, dice que la radio está muy, bueno, monopolizada por la política, uh-huh, o como la sociedad, ¿no? Puedes ver que está yendo por otro lado y se habla de la polarización y demás. Es decir, que no hemos querido tampoco obviar algunos temas, pero está hecho con amor.
Y sobre los personajes de la radio, personajones de la radio, ya, por ejemplo, Herrera lleva toda su vida en la radio y lo cuenta así más o menos.
La radio ha sido mi vida antes incluso de que fuera mi medio de vida. En mi casa, las mujeres cosían mucho porque era una forma de ganarse un sueldo para completar en el hogar, que iba un poco justo, y la radio, por lo tanto, estaba permanentemente ahí.
De España, para los españoles.
El sonido de fondo, eso de la banda sonora, ha sido siempre un programa de radio en mi infancia, en mi juventud. Siempre la radio ha estado, es la que me ha enseñado cosas. Cuando la escuchaba...
Escuchemos a Juanita Reina.
Y cuando la he hecho.
Cuando la escuchaba y cuando la... Esto es, está muy bien dicho esto. La radio era mi vida antes de que fuese mi medio de vida.
Eso todos. Eso nos lo han dicho todos. Es alucinante. O sea, creo que hay pocas voces enamoradas previamente del medio. Hay alguna que sí, que le pilló casi de casualidad. Pero sobre todo la generación de Herrera... o bueno, más atrás, de Luis del Olmo, es gente que ya tenía esa inclinación, pues como te pasó a ti, ¿no?
Sí,
tú desde pequeño...
Ya me gustaba.
Te gustaba y ya te imaginabas,
sí,
¿no?
Sí,
estar aquí un día delante del micro,
sí,
con los cascos y contando cosas, ¿no? Y dice una cosa, Herrera, muy importante, que también nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho esto, y es que dices, jolín, si estuviera 24 horas al día escuchando la radio, sería de las personas más cultas del mundo mundial, porque la radio no hace otra cosa que enseñar, o sea, no sé, esa radio de las tardes, ¿no?, que tiene tanto contenido cultural y tal, pues no sé, es un sitio donde se aprende, no solo donde te informas, sino donde aprendes, y muchas voces, Francino, recuerdo que también nos lo decía, ¿no?, es que yo aprendo mucho aquí.
Sobre Herrera, sobre Francino, sobre Alsina, sobre Yemanierga, sobre Carmona, es decir, ¿Qué te ha gustado más de conocerles y de estar pues mano a mano con ellos durante bueno pues una hora y media o dos horas entrevistándoles y viéndoles y hablando con ellos incluso en el post y en la previa de la propia entrevista que habéis grabado para después emitir en esos fragmentos? Digo, no sé si hay un patrón generalizado o al menos qué cosas de algunos te ha gustado más, digo, te han interesado más.
El patrón es que el micrófono ya es como su, no sé, como parte de ellos. O sea, es algo muy natural, es decir, no sé, yo si ahora tengo que venir aquí y ponerme a hablar, siento un cierto nervio y tal, ellos lo tienen totalmente, obviamente, naturalizado y ese hablar de tú a tú me sorprendió sorprendió, por ejemplo, Alsina, ¿no? Que nos contó esto, no, creo que no está metido, pero el tiempo que le dedica a preparar ese monólogo que hace cada mañana, ¿no? Nos contó que era una de las cosas que más le costaba hacer, ¿no? No siempre se tiene opinión de todo. Y esa reflexión que hizo me pareció que estaba muy bien. Es decir, él le dedica un tiempo muy extenso. Es decir, me pongo delante de la radio, si se puede improvisar y demás, pero hay un trabajo detrás muy, muy bestia de Carmona. Bueno, es que es como Luis del Olmo, ¿ves? Ese amor y esa pasión la llevan, pero es que la irradian. Creo que Carmona no podría estar en otro lugar que no fuese la radio, ¿no? Y me sorprendió mucho saber y conocer la dedicación, ¿no? Al final la radio es la vida, y como decía Cuny, es que es un celibato. Al final, no un celibato, no un sacerdocio. Sí. Un sacerdocio
sin celibato.
Sin celibato, exacto.
Sin celibato.
Porque, claro, o Tony Garrido también nos decía, es que tú sabes lo que es enfrentarse 3 o 4 o 5 horas al vacío cada día. No sé, es como estar...
Y sin las imágenes, joder. Sí que esa es la clave, ¿eh? Tú dices, sin las imágenes. O tú dices, mira qué plano más bonito en televisión, qué bien queda este plano de la montaña, todo verde, tal. Y dices, bueno, ahí hemos ganado 30 segundos. A ver, la radio tú no puedes estar... Hombre, a no ser que fueras el añorado Quintero, no puedes estar 30 segundos en silencio.
Claro,
no,
o esperan, porque en la radio pública, en Radio Nacional, que no tienen ni publicidad, al final hacen más horas,
claro.
¿No? Si juntas esos minutos público que tiene una radio comercial, hacen más horas. Oye, ¿qué te ha parecido los apuntes históricos? Que eso era algo que no nos queríamos olvidar.
Está muy bien, porque ahí sale la figura de Ángeles afuera, que es una mujer, digamos, que... Es otra que ama el medio sobremanera. Y aparte, yo con Ángeles he tenido oportunidad incluso de hablar con ella, además, alguna que otra vez. Y es una... Bueno, es la documentalista de la radio en España.
Es la documentalista, creo, ese departamento de documentación. Hay emisoras que todavía no lo tienen, ojo. Y es un departamento que debería estar en todos los medios.
Sí,
o sea, el poder documentar lo que se hace y rescatar ese sonido cuando se necesita es básico. Pero, ¿no?
Ángeles creó esta bueno, la fonoteca de la cadena SER, que son palabras mayúsculas, y me parece muy, muy bueno esto que va diciendo, pues, por ejemplo, cómo se empieza a crear la radio de por la mañana, porque damos por hecho muchísimas cosas, ¿no? Damos por hecho que hay programas en la radio por la mañana, que es el prime time radiofónico, ¿no?
Eso es.
Pero que antes los programas no empezaban a
las
6
esa
de la
hora.
Mañana, horas indecentes y horas inhumanas. No, antes empezaban, pues eso, una hora mucho más señorial, 9, 10 de la mañana, tranquilamente, ya empezamos a hablar. Y eso tiene culpa... Principalmente Luis del Olmo.
Sí, todo el mundo.
Pero culpa,
vamos, es que no fallan. Luis del Olmo es el culpable de que estos programas empiecen tan pronto y duren tanto, porque él iba ganando horas por detrás, y ahí se han quedado. Y bueno, hubo una época en que sí que se intentó dividir el tramo en dos y con dos voces distintas, pero no, se ha vuelto a...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Vamos a ir cerrando este taxi de la Onda de Madrid con El Alto Jove, que es una ópera y que seguramente no sonó nunca en el Festival de la Canción de Benidorm, festival que tuvo su origen años 60 del siglo pasado, que tuvo a su principal promotor, al alcalde de la localidad alicantina, al señor Pedro Zaragoza. Conocido el señor Zaragoza por haber inventado aquel plan general de la ordenación urbana con el que crear grandes parcelas, hacer edificios en verticalidad, o sea, los rascacielos de Benidorm, aprovechar el espacio, meter a muchos turistas, traer a la... O sea, ¿se acuerdan ustedes? Una operación Laponia, o sea, que consistía en traer a unos turistas escandinavos, con la condición, esto lo grabó el nodo, con la condición de que viniesen vestidos con el traje étnico de Laponia. Todo esto para atraer turistas. Más turistas, más turistas. O sea que fue Pedro Zaragoza uno de los inventores del turismo masivo, del turismo de las clases medias y de la invención de, o de la reinvención de Benidorm. Y tuvo entre sus propuestas de marketing para atraer al turismo hacer un festival de la canción. Festival de Benidorm, donde nunca se escuchó el alto Jove de Polifemo, pero donde sí se escuchó a un jovencito cantante llamado Julio Iglesias.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera.
De hecho, Julio Iglesias ganó aquel Festival de la Canción de Benidorm, año 1960, si no me falla la memoria, pero no con la carretera, sino con La vida sigue igual. Y fue ese pistoletazo de salida para el que ha sido uno de los mayores artistas, al menos el número de ventas y el número de influencia, poder de influencia, de la historia de la música en castellano, de la música en español. Ahora Ignacio Peiró está de estreno con El español que enamoró al mundo, un libro de la editorial Libros del Asteroide que cuenta pues la historia de Julio, la historia de la imagen, de la seducción y del éxito, de la riqueza y de la fama. Porque es que Julio se ha alcanzado una celebridad a escala global. Dices, ¿como quién? Pues como ningún otro español. Pues, a ver si se salva Dalí, Picasso. Y es verdad que ha tenido contradicciones en su carrera, con más impacto popular que aprobación de esas élites culturales, ¿no? Criticado Iglesias muchas veces por sus méritos artísticos, por su posicionamiento político, por sus manejos económicos o por su condición de Latin lover. De Latin lover, o sea, de ese macho ibérico que conquista el mundo. El Latin lover. Julio Iglesias, el español que enamoró al mundo, lo publica Asteroide, lo escribe el que ya estuvo aquí en el taxi, el señor Ignacio Peiro, que es, escribe que da gusto, escribe que da gusto. Nosotros no escribimos, sino que hacemos radio, no sé si queda gusto o no, al menos esperemos que entretenga. Ha sido una hora de taxi, la próxima semana más y puede que hasta mejor lo intentaremos. Les habló Carlos Badilla, hasta entonces, tengan cuidado en la carretera. Adiós, adiós, adiós.
Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Thank you. estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sin tiempo.